Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Como en un sueño, sin yo esperarlo, te me acercaste. Y aquella noche, maravillosa ya, me besaste. Y en el hechizo de tu sonrisa había ternura. Y en esa entrega de tus caricias tibia dulzura. Pero el destino marca un camino que nos tortura. Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te estoy buscando para decir. Cuando te fuiste me quedé llorando.
Pacho Alonso es el nombre artístico de Pascasio Alonso Fajardo, cantante cubano de boleros y son. Uno de sus sellos distintivos fue el interpretar canciones de sonido criollo relacionadas con personajes y circunstancias de su ciudad natal. Escuchamos con él la canción Imágenes.
Sonrisa había ternura, y en esa entrega de tus caricias tibia, tibia dulzura. Pero el destino marca un camino que nos tortura. Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te estoy buscando para decirte que como un niño, cuando te fuiste me quedé llorando, llorando, llorando.
En la región predomina porque en los trabajos no exigen el certificado de estudios. La presencia de los militares no responde a sucesos que estén atentando contra la seguridad de la región, aseguran alcaldes. Modifican el desayunador de la Escuela Normal Experimental de Colotlán. En la zona norte hay una prevalencia importante de alcoholismo, así lo indica un médico del ISSSTE en Jalisco. En el 45% de las gasolineras verificadas hay anomalías. Y en la sección Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará del lenguaje de las flores. Escuche más adelante su colaboración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa. Esta mañana, en ausencia de Ana Cristina Pinedo, les saluda en este micrófono Lupita Arceo. Y bueno, pues además de agradecerle su sintonía y por supuesto darle la más cordial de las bienvenidas, aprovechamos para agradecerle su comprensión y la paciencia que han tenido con nosotros durante estos últimos dos días, dado que por algunos detalles técnicos, bueno, pues nos vimos en la necesidad de interrumpir nuestra programación habitual. Afortunadamente ya quedaron resueltos. Les comparto el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo: Cristian Rosales, Gonzalo Vela, Diego León, sin olvidar a Ana Cristina Pinedo. Ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas 992-4233, 01800-701-9999, por si desean comunicarse con nosotros. Recuerde que también nos puede encontrar en las redes sociales como XHUGC UDG. Le enviamos un saludo a quienes nos sintonizan también a través de internet en la página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan. Comencemos con los detalles de la información. Parece ser que el analfabetismo en esta región predomina porque en los trabajos no exigen el certificado de estudios. Gonzalo Vela ya se encuentra en cabina para ampliarnos esta información. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Lupita, buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. La zona norte es una de las más analfabetas en la entidad. Uno de los principales factores que influyen a esto es que en los trabajos no se pide ningún certificado de estudios, comentó Rodolfo Rivas Valdés, coordinador del INEJAD en la zona norte.
Hay un gran problema de analfabetas en nuestra región. Es una zona marginada que no tiene empresas y es un problema atípico, a diferencia de lugares como Ciudad Guzmán, como Puerto Vallarta, en donde hay maquiladoras, donde hay hoteles, donde hay servicios y los mismos demandan personas que tengan mínimo primaria y secundaria. Aquí el campo y la ganadería o los trabajos de talabartería pues no nos piden ese requisito, por lo tanto muchas personas no les es atractivo estudiar. También nos enfrentamos con el tema cultural. En toda la zona indígena tenemos muchos indígenas que no saben leer y escribir, que no tienen primaria y secundaria, porque ir para allá y llevar los servicios cuesta mucho. No estamos hablando de lugares donde haya carreteras, hay lugares que hay que entrar caminando 5 o 6 horas después de dejar el vehículo y de igual manera retornar. Entonces es verdaderamente un reto la zona norte. Geográficamente es muy dispersa, hay muchos kilómetros por recorrer, como lo menciono, y demográficamente también no hay mucha densidad demográfica, entonces tenemos que caminar mucho para obtener poco.
Con la intención de disminuir el analfabetismo de esta región, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, en colaboración con CEDESOL, implementan una estrategia de estudios de educación primaria y secundaria, en la cual las personas pueden estudiar a su ritmo, añadió el entrevistado.
Es un convenio de colaboración entre CEDESOL e INEJAD, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en el Estado, en donde los beneficiarios del programa 65 y más pueden ser susceptibles a los servicios que otorgamos aquí en el instituto, que es brindar los servicios educativos a las personas que están en rezago educativo. Para nosotros ha sido muy motivacional. El trabajo que nosotros hacíamos anteriormente sería o es a través de campañas en barrios, en colonias, es haciendo un trabajo muy minucioso, casa por casa a veces, localidad por localidad, recorriendo muchos kilómetros para poder ofertar nuestros servicios.
La matrícula va en aumento. El entrevistado comentó que jóvenes desde 15 años se pueden inscribir y no hay límite de edad. Refirió que es un orgullo especialmente para las personas mayores poder concluir sus estudios de educación primaria o secundaria.
Claramente tienen que ajustarse a la normatividad pedagógica. Ellos deben de presentar un examen diagnóstico y ese examen diagnóstico nos va a arrojar al estatus de conocimiento donde está la persona. Entonces vamos a iniciar de ahí y le vamos a ir aplicando conforme él vaya avanzando exámenes y poder acreditar ya sea la primaria y posteriormente la secundaria. Ellos tienen que tener libros y tienen que estudiar y tienen que ir pasando los módulos. Está dividido en módulos. Bueno, precisamente sí se hace un diagnóstico para dictaminar los conocimientos que tiene la persona. Partimos de si sabe leer o no escribir y leer. De ahí ya podemos ver si sabe contar, si sabe sumar, si sabe leer correctamente, si capta lo leído, y eso ya nos va a arrojar a primero o segundo de primaria. Podemos empezar a contestar el libro, a iniciar con los exámenes y paulatinamente ir acreditando los mismos, ¿no?
En comparación con otras regiones en donde las empresas solicitan personas que mínimo cuenten con secundaria, en la zona norte esto no sucede. Es uno de los factores por los cuales las personas no continúan estudiando, ya que consideran que para la agricultura o la ganadería no les es necesario continuar con sus estudios. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Gracias, Gonzalo. Bueno, pues es lamentable, creo yo, que todavía nos ubiquemos dentro de este rango, ¿no? Una de las regiones más analfabetas en la entidad. Si bien es cierto que ya lo comentaba el entrevistado, varios son los factores que influyen, bueno, finalmente también queda la pregunta, ¿no? ¿A quién le toca? ¿A quién más? ¿O qué más se puede hacer al respecto? Porque sin duda alguna el problema lo conocemos, los factores que influyen para ello, insisto, también. Entonces, ¿a quién nos toca, no? ¿Qué más se puede hacer al respecto para incentivar, para que la gente se interese, pues, por cursar sus estudios, pero también para que se les faciliten las condiciones para ellos? A mí me gustaría que las personas que nos estén sintonizando pudieran, obviamente, comunicarse con nosotros y comentarnos qué opinan al respecto, cuáles creen que pudieran ser las soluciones o las alternativas a seguir desde su punto de vista. 99-242-33-01-800-701-9999, nuestras líneas telefónicas. Ojalá puedan comunicarse con nosotros, Gonzalo, y bueno, pues compartirnos su opinión, ¿no?
Así es, Lupita, y comentarte una cosa más. El entrevistado mencionaba que para algunas personas también les es muy satisfactorio el poder continuar con sus estudios, ya que hay muchas personas mayores que aún les tocó pues una época arraigada donde el machismo no permitía al menos que la mujer continuara estudiando. Y él comentaba, antes muchas mujeres pues no continuaban con sus estudios por esta situación, y pues de alguna manera se les ha brindado la oportunidad, y pues ya hay algunas personas egresadas o que ya cuentan con su certificado, que les ha sido pues de gran satisfacción contar con este documento y el poder haber continuado estudiando.
Sin duda alguna, ¿no? También lo escuchábamos, que se ha incrementado la matrícula, pero no ha sido suficiente. Son de repente esas alternativas que terminan por estancarse porque no se tiene una participación, porque hacen falta más condiciones, no lo sé. A mí me gustaría, insisto, escuchar la opinión de la gente. Ojalá puedan comunicarse con nosotros y con gusto le daremos lectura a sus comentarios. Vamos por lo pronto a hacer un pequeño corte de estación. Gracias, Gonzalo, por la información. Al regresar, la presencia de los militares no responde a sucesos que estén atentando contra la seguridad de la región. Perdón, vamos a escuchar la versión de algunos alcaldes. Y de acuerdo a un estudio realizado por un médico del ISSSTE en Jalisco, bueno, pues comenta que en la zona norte hay una prevalencia importante de alcoholismo. Vamos a escuchar más adelante lo que nos dice al respecto.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 2 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Lucio. En 1829 muere María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez o La Corregidora. Fue insurgente de la Independencia de México y esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez. Nace el 8 de septiembre de 1768 en Irapuato, Guanajuato. En 1939 fallece en Londres, Reino Unido, el brillante arqueólogo británico Howard Carter, que logró una de las más ricas y célebres contribuciones a la egiptología al descubrir, en 1922, la tumba del faraón Tutankamón. Nace el 9 de mayo de 1874. 3 de marzo, festejarán su santoral Anselmo, Catalina y Emeterio. En 1899 nace Ignacio Morones Prieto, médico y político mexicano originario del estado de Nuevo León. Ocupó diversos cargos políticos, entre los que destacan gobernador de Nuevo León, secretario de Salubridad y Asistencia y director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muere el 30 de octubre de 1974.
Se compra 17 pesos con 43 centavos y se vende 19 pesos con 38 centavos. El euro se compra 20 pesos con 95 centavos y se vende 24 pesos con 35 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Antes del corte hablábamos de estas cifras que siguen predominando de analfabetismo en la región y esperábamos que ustedes pudieran comunicarse con nosotros y nos compartan su opinión al respecto. En otro tipo de asuntos, seguramente ustedes se habrán percatado ya desde hace algunos días de la presencia de militares en nuestra región. Este hecho ha generado pues comentarios de diversa índole y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con las autoridades para que nos comentaran precisamente a qué se debe la presencia de los soldados. Resulta que la ley que faculta a los militares para que realicen funciones de seguridad pública y que recién se aprobó en México puede o no ser la razón por la que desde hace unos días en Colotlán, como en otros municipios de esta región e incluso de la zona sur de Zacatecas, bueno, pues se tenga la presencia del ejército. Como les comentaba, Armando Pinedo Martínez, presidente de este municipio, desconoce las indicaciones que traigan los soldados porque a él nada más le solicitaron un espacio para que estos acamparan, según nos comentó.
Hace unos días a nivel nacional se informó que iba a haber más presencia del ejército, de la marina, de la policía federal en el territorio nacional. Creo yo que pudiera obedecer a eso. Conmigo no se ha presentado algún directivo o autoridad de la que viene a cargo el batallón. Solamente se nos pidió la autorización para poder acampar en la unidad deportiva Tlaxcala. Desconozco cantidades, conozco el equipo que traigan y bueno, creo yo que es el reforzar la seguridad en todo el territorio nacional y en la zona norte en este caso. No tengo conocimiento de alguna situación de riesgo dentro de nuestro municipio.
Contrario a lo que pudiera esperarse, la presencia de los soldados genera incertidumbre entre la población y supuestos riesgos, pero el primer edil de Colotlán afirma que en lo que a esta región se refiere, y particularmente al municipio, no hay una situación que los mantenga alerta.
Efectivamente, no hay toque de queda, hay operativos, incluso ya hubo algún día que fueron en varias partes del municipio. Yo le diría a la ciudadanía que estuvieran tranquilos, no hemos tenido algún reporte al respecto. La verdad es que sí hay que ser consecuentes al momento de poder dar información en lo que cabe, ser prudentes y bueno, yo pienso que no tienen por qué faltarle a sus derechos como institución. Nosotros estaremos velando por eso como hemos estado en otras ocasiones y hemos hecho el reporte a quien corresponda cuando hay estas violaciones.
Benjamín López Guerrero, comisario de Seguridad Pública también de este municipio, ratificó los comentarios del alcalde, agregó que la presencia del ejército inhibe el delito, pero que ni ellos podrían en determinado momento evitar los acontecimientos que pongan en riesgo la seguridad de los habitantes.
Quiero decirle y externarle a los corotlenses que nuestro municipio están tranquilos. Si ven la presencia de los militares es porque todo va encaminado a lo que es la seguridad. Sus funciones y demás, pues ellos la conocen, ellos traerán formas de operar y de trabajar. Pero que nuestros corotlenses no se sientan así como que sucede algo, va a pasar algo o demás. Lo que va a suceder, insisto, la seguridad no lo puede evitar. Lo puede prevenir, pero jamás lo va a poder evitar. Hay situaciones que van a estar fuera de. Pero quiero que la gente se sienta tranquila. O sea, lógico, si hay alguna falta de respeto de ellos, con todo gusto que nos lo hagan saber. ver para yo hablar con el responsable sin ningún problema, que no creo, pero bueno, puede ser esa situación.
La posibilidad de que la región se haya vuelto insegura se suma a la preocupación de que los soldados no respeten los derechos de los habitantes. En ese tenor, López Guerrero exhortó al respeto mutuo y en caso de existir alguna situación en particular, que se reporte.
Si aumentamos la presencia es mucho mejor, porque eso inhibe precisamente las conductas ilícitas. Si estamos presentes, aún así puede suceder, no digo que no, pero es menos probable que suceda. No dejo de reconocer que en la región ha existido situaciones fuertes, a lo mejor si así lo quiere ver los ciudadanos, pero son situaciones que van a suceder. O sea, esperemos que en un futuro se deje esa situación, pero tenemos que trabajar todos para que eso ya no pueda pasar.
La inseguridad de la que han sido objeto en Tlaltenango y la experiencia que tienen de la presencia del ejército son aspectos que para Miguel Ángel Varela Pinedo, presidente de ese municipio, resultan favorables para aceptar el asentamiento de las fuerzas militares y el operativo de seguridad nacional que están llevando a cabo.
No hemos estado exentos últimamente de algunos secuestros, lamentablemente, y ha sido buena la percepción hacia esos operativos de los militares. Todas estas fuerzas especiales que vinieron, que están trabajando en la zona norte de Jalisco, sur de Zacatecas, es el mismo operativo. Entonces yo te puedo decir que la percepción es favorable en el municipio de Tlaltenango. Yo sí lo veo viable, te soy franco, porque de repente en las periferias pues no sabes ni quién entra ni quién sale a tu municipio, y eso pues a mí me genera una mejor percepción al respecto.
Aunque su presencia signifique mayor seguridad para el municipio, hay quienes consideran que el tamaño de Colotlán y la dinámica a la que están sujetos los pobladores no requieren de la intervención del ejército.
Opino que tiene sus pros y sus contras. La gente se asusta porque piensa que algo malo va a pasar, y en su favor está de que hay más seguridad dentro del pueblo, aunque es un pueblo muy pequeño y no ocupa tanta seguridad. Como casi no salgo de mi casa, no podría decir si me siento más segura o menos segura.
¿Usted se ha percatado de que recientemente en el municipio, incluso en la región, hemos tenido una mayor presencia de soldados?
Sí.
¿Qué opina usted de eso?
¿Cómo? Está bien, es seguridad para el pueblo y para las personas y para nosotros mismos también.
¿Usted se siente más segura con que ellos estén aquí?
Sí, ¿cómo no?
Sí, eso es bueno.
¿Por qué? ¿Por qué cree que es bueno?
Pues porque hay más seguridad, simplemente.
¿Usted sí se siente más seguro con
los
militares?
Claro.
Porque está bien, porque hay más seguridad, sale uno con más confianza, porque ya no sabe uno ni con quién. Va uno caminando, ya no sabe uno de qué cuidarse.
¿Usted se ha percatado de que recientemente en el municipio, incluso en la región, hemos tenido una mayor presencia de soldados?
Sí, sí me he dado cuenta de eso.
¿Tú sabes por qué?
La verdad no tengo idea cuál sea el motivo, ¿eh? Pero me imagino que es por seguridad.
¿Tú qué opinas?
Pues está bien, por una parte está bien, más tranquilo. Sí, mucho mejor con ellos aquí, porque siente uno la seguridad que nos están cuidándonos.
Como que es algo diferente, porque nosotros estamos acostumbrados a no tener tanta seguridad, entonces al verlos como que la gente como que a veces se asusta, piensa que está pasando algo mal.
¿Pero tú cómo te sientes con la presencia de él?
No me molestan, pues, digamos, no, ni bien, ni mal.
Se desconoce cuánto tiempo permanecerán los militares en la región y qué indicaciones traigan al respecto. A pesar de ello, insisten en que su presencia se debe a una estrategia de prevención y no porque haya hechos que pongan en riesgo la seguridad de los habitantes, según nos comentan las autoridades, que también pudimos escuchar y que además escuchamos la opinión de algunos ciudadanos. Usted que nos está sintonizando, ¿qué opina al respecto? ¿Le es más seguro el hecho de que estén aquí los militares? ¿Le genera mayor seguridad? ¿Qué opina? También hay que recordar que, bueno, no necesariamente las autoridades saben a qué se deba su presencia, sin embargo coinciden en que se trata de una estrategia de prevención y no necesariamente porque haya hechos que estén ocurriendo y que las autoridades no estén dando a conocer. Sin duda alguna, bueno, son estrategias que ya se veían venir de alguna manera a partir de la publicación de esta ley de seguridad, que ya los faculta para que ellos tengan una mayor presencia en los municipios y que además hagan funciones de seguridad pública. También ha generado bastante controversia esta ley. Nos gustaría conocer su opinión. 992-4233, 01800-701-9999. Sin duda alguna tendrán una opinión al respecto y también algo que compartir. Nos vamos a hacer un pequeño corte, no tardamos en regresar.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubren que años de depresión dejan una marca bien visible en el cerebro. Siempre hemos aceptado que la depresión era una enfermedad que no provocaba, al menos directamente, síntomas físicos. Pero ahora, un estudio realizado por el Centro de la Adicción y la Salud Mental en Toronto ha descubierto que produce al menos uno, aunque en el interior de nuestro organismo, concretamente en el cerebro. Los autores del estudio realizaron un experimento con pacientes con depresión. Algunos llevaban menos de 5 años con la enfermedad y el resto 10 o más. Y lo que descubrieron fue que los segundos mostraban una gran inflamación cerebral que no se observaba en los pacientes y que en cierta forma era similar a la que también tienen los pacientes de Alzheimer. La depresión no está considerada una enfermedad neurodegenerativa y esta investigación por sí sola no va a cambiar este hecho, pero abre la puerta a la necesidad de seguir investigando las secuelas cerebrales que provocan años de depresión y a considerar que esta enfermedad puede ser progresiva para los pacientes de larga duración. Y también plantea la necesidad de buscar nuevos tratamientos para las personas que sufren este mal durante al menos 10 años. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con más información, modifican el desayunador de la Escuela Normal Experimental de Colotlán. ¿Con qué intención? Gonzalo Vela, platícanos.
Bueno, Lupita, pues les comento que con la intención de mejorar las instalaciones del desayunador con el que contaba la Escuela Normal Experimental de Colotlán y que los estudiantes no estuvieran al descubierto mientras consumen sus alimentos, hicieron modificaciones en el lugar. Al respecto, habla Aníbal Huizar Aguilar, director de dicho plantel.
Como parte del programa de transformación de las escuelas normales, se presentó un proyecto para adaptar un pasillo como desayunador. Consistió retomar, ya le habíamos puesto vitropiso, y ahora decidimos tapar los laterales de ese pasillo con muro y con herrería, ventanales y protecciones. Esto con la finalidad de ofrecer mejores condiciones climáticas y de higiene en los espacios donde los jóvenes están tomando sus alimentos. Hace 22 días se inició la remodelación. Se hicieron algunas modificaciones al proyecto inicial. Se están instalando 2 lavamanos, también una barra en la que se van a colocar hornos para calentar el lonche de los muchachos.
Huizar Aguilar mencionó que al cerrar el inmueble y acondicionarlo, pretenden erradicar la entrada de animales rastreros, ya que en muchas ocasiones, al ser un espacio abierto, se encontraron con la problemática de visitas inesperadas de alimañas.
Otra parte que no estaba considerada era también rehabilitar el espacio donde se preparan los alimentos. También se le puso vitropiso azulejo en toda esa área de preparación de comidas. De hecho, estamos también en comunicación con Salubridad y ellos nos vienen recomendando, por un lado, ofrecer platillos saludables y por el otro también mejorar las instalaciones. Hemos recibido algunas recomendaciones de parte del nutriólogo con un menú saludable y bueno, estamos haciendo esfuerzos por cubrir con esos requisitos. Con respecto a los espacios, con esto también estamos tratando de evitar la fauna nociva que de repente se puede manifestar en nuestra escuela porque pues es un campo muy amplio, muy grande y pues ocasionalmente sí de repente se presentan algunas ratas y bueno, hemos venido pues acabando un poquito con esa plaga y con eso también aseguramos de que no se puedan meter a donde se están preparando los alimentos y donde lo están tomando los muchachos.
El proyecto ya tenía 2 años en procesos de gestión y no habían obtenido respuesta. Fue hasta ahora que con recursos federales del programa Pacten edificaron la obra. Cabe mencionar que además implementarán una nueva regla, la cual consiste en evitar el uso de productos desechables.
Nuestra escuela está también emprendiendo un proyecto que lo estamos denominando Escuela Sustentable. Entonces, con ello estamos disminuyendo la utilización de material desechable. Entonces, en este espacio desayunador se van a servir los alimentos en platos que van a estar lavándose de manera frecuente y vamos a disminuir la generación de basura, sobre todo pues del famoso unicel, ¿no? Que es bastante daña al medio ambiente. Y esta misma política se utiliza en los diferentes espacios, por ejemplo, donde se ofrece Coffee Break, todos los maestros pues, ya tienen su termo o su taza para ir tomar su té o su café, y con los muchachos pues vamos a hacer esta labor, porque también debemos reconocer que hay mucha venta de producto externo, y que toda esa basura está generando, ingresando a la escuela. Entonces también vamos a regular un poquito esa situación.
Se pretende que la semana entrante abra sus puertas a toda la comunidad estudiantil, ya que aunque está terminado, siguen con los trabajos de limpieza y desinfección. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Gracias, Gonzalo. Pues enhorabuena para los chicos que estudian en esta institución para que tengan mejores instalaciones y, por supuesto, bueno, pues todo en bien de ellos, ¿no? Antes de pasar a otra información, recibimos pues un reporte. Parece ser que en las cercanías del kinder que se ubica en Tochopa, desde el día de ayer se percibe un olor fuerte a gas, entonces nos están solicitando que por favor las personas que tienen sus viviendas cerca de esa institución educativa revisen sus instalaciones de gas. No hay algunas viviendas pues que no están habitadas, pero sí existe ese riesgo latente. Entonces las personas que están cerca del kinder de Tochopa, revisen por favor las instalaciones del gas, porque ya hay reportes de que hay un olor fuerte desde el día de ayer. Es importante que si usted ya nos escuchó, lo comente con su vecino y ya sabemos que la prevención es tarea de todos. En otro tipo de asuntos, datos de la Organización Mundial de la Salud indican que anualmente 3.3 millones de personas en el mundo fallecen debido al consumo nocivo del alcohol. Un estudio realizado por el doctor Daniel Ojeda Torres, jefe de atención médica de la delegación del ISSSTE en Jalisco, señala que el alcoholismo es una enfermedad que prevalece en la región norte de la entidad.
El alcoholismo, de acuerdo a un estudio que yo hice en el 2010, tiene una prevalencia muy alta en la zona norte de Jalisco, que es donde encontramos la mayor prevalencia. Y bueno, el alcoholismo llega a ser una enfermedad mortal, sobre todo por la cirrosis hepática, pero también debido a la conducta de un alcohólico.
Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y comportamentales, además de las enfermedades no transmisibles y los traumatismos. Socialmente, el hombre es quien bebe alcohol, pero la realidad es que las mujeres también lo consumen, agrega el especialista en psiquiatría.
El alcoholismo es obviamente mucho más frecuente en el hombre que en la mujer, porque igual hay una cultura en donde se ha permitido que el hombre tome alcohol y vaya a la cantina, y se ve mal, ya hablando culturalmente, que la mujer consuma alcohol o alguna otra droga.
Concretamente, con relación a los accidentes de tráfico y de manera general, se estima que conducir bajo los efectos de alcohol es responsable del 30-50% de los accidentes con víctimas mortales, el 15% al 35% de los que causan lesiones graves y del 10% los que no causan lesiones.
Y los accidentes de tráfico están matando cerca de 1,000 personas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. La gran mayoría son hombres, y lo más delicado de esto es de que la mayoría son adolescentes o adultos jóvenes. El alcoholismo también propicia la violencia en la familia, en la calle, la violencia de género e inclusive llegar a los feminicidios.
El alcohol afecta a las personas y las sociedades de diferentes maneras, y sus efectos están determinados por el volumen del alcohol consumido, los hábitos de consumo y en raras ocasiones la calidad del alcohol. En las consecuencias que genera, radica la importancia de reconocer que se tiene un problema y por ende es necesario solicitar ayuda, finalizó el doctor del ISSSTE en Jalisco. Vamos a otro tipo de información. Escucharemos ahora un reporte de Georgina García Solís, donde nos comenta que en el 45% de las gasolineras verificadas han encontrado anomalías.
Mientras el precio de la gasolina está en las nubes, las estaciones de servicio continúan con malas prácticas. La Procuraduría Federal del Consumidor realizó en enero 72 visitas de verificación a gasolineras de Jalisco. En el 45% inmovilizó mangueras por goteo de combustible, manipulación de bombas, exceder el margen de error de los 100 mililitros por cada 20 litros o no mostrar en las pantallas información sobre la venta. En 33 establecimientos se colocaron sellos de clausura, de acuerdo con la aplicación ¿Quién es quién en los combustibles? De la Profeco. En la estación de servicio ubicada en la avenida Felipe Ángeles, número 313, se inmovilizaron 16 de 16 mangueras por la manipulación de las bombas y tener componentes ajenos a una correcta operación. Otras 12 mangueras de la gasolinera de Avenida Américas, número 2147, fueron clausuradas debido a que carecían de calibración vigente. El 33% de las sanciones impuestas por la Profeco fueron por escape de combustible en algún componente del sistema de despacho. Las siguientes causales más recurrentes fueron bombas deficientes con un 18% y bombas manipuladas con un 15%. Las gasolineras que presentaron estas anomalías enfrentan un proceso administrativo que puede terminar en multas superiores a los 2 millones de pesos. Mientras tanto, el precio de la gasolina premium superó los 20 pesos por litro y la magna está por arriba de los 19 pesos en el interior del estado. En la carretera Guadalajara-Mascota, la magna se vende en 19 pesos con 10 centavos y la premium en 20 pesos con 97 centavos. En la carretera Puerto Vallarta, incluso hay una gasolinera que comercializa ambos combustibles con un precio único de 21 pesos con 5 centavos, según los registros de la Comisión Reguladora de Energía. Señal informativa, Georgina García Solís.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya está con nosotros el maestro Luis Ramos para poner manos al jardín. Maestro, ¿qué tal? Muy buenos
días. Hola, Guadalupe. Buenos días. Ya teníamos tiempo que no trabajábamos aquí.
Así es, maestro.
Contigo, pues.
Definitivamente. Sí, pero aquí estaba, ¿eh? Para
sí,
aclarar.
Sí, claro.
Maestro, ¿de qué nos habla esta mañana?
Tenemos el asunto de... No concluimos, porque es muy amplio, ¿no? Y los valores que se le dan a las flores, en cada especie, en términos de interpretación por su especie, por sus colores, el momento en el que se dan, no en el que se dan en términos de que nacen, sino en el que se entregan a otra persona.
Así es.
Puntualizo este aspecto porque tienen hasta cuestiones esotéricas, ¿no? Relacionadas con la atracción.
Ándele.
Personal, pues, mutua, ¿no? Entre partes. O la búsqueda de una pareja. Claro que estos minutos pues, se los vamos a dedicar a ese asuntito con flores muy conocidas. Aquí okay. La intención personal, más que una flor, yo implico la maceta. No me regales una flor, regálame una maceta.
Hay unas muy bonitas.
Bueno, todas las flores son hermosas, desde la más simple o la que uno pueda considerar, por los simples colores, la estructura de su corola y demás, es bellísima, para empezar.
Así es.
Pero en maceta se ven mejor, porque están vivas y duran más tiempo, ¿no? Y también te las puedes llevar al escritorio o a la recámara y además disfrutar por más tiempo el mensaje.
Muy bien.
Elegí una serie de flores que son comunes a la región, comunes en el sentido que hay un mayor número de gente, quiero suponer, que las conoce. Sí, por ejemplo, los amarilis, esos tienen en su lenguaje, dice que representan el orgullo y las ganas de éxito. Si te regalan un amarili rojo, pues dicen que te están adulando, están hablando de más.
¿Ah, sí?
Sí. Luego viene la begonia, común también, conocida en muchas casas la tienen aquí. Dice que hay que, la persona que la da dice que tengas cuidado con ella porque esa persona que te la entrega es un tanto excéntrica, ¿sí?
Ajá.
Tiene pues como todos buenos, varios colores. Luego viene la camelia común y es más, es un poco difícil de cultivar, ¿eh? Ya es una arbustiva. Y se la entregan a la persona a la cual le agradecen que hayan aceptado la comunicación, la amistad o el noviazgo, ¿no? O el amancebamiento, dijera así.
Uh-huh, muy bien, entonces es como agradecimiento.
Sí, claro. Luego viene la madre selva, es también, yo recuerdo a mi madre, a mi mamá, hablar mucho de su madre selva. Nunca, hasta ahora que estoy involucrado con estas cuestiones, conozco sus flores, muy agradables, por cierto. Uh-huh. Y aquí pues nos habla de unos lazos de amistad y amor. Regalarla, entregarla, conservarla implica una respuesta mutua en función de la convivencia. El crisantemo, aunque yo tengo pues algunas experiencias muy viejas del crisantemo blanco, sobre todo recuerdo cuando había fallecimiento de niños. Las malvas y los crisantemos eran una parte ornamental, incluyendo calas, ¿cómo les llaman?
¿Qué será?
Son como embudos blancos. Discúlpame, ¿no?
No se
me... También se me borra la cinta, no me acuerdo. Luego vienen las amapolas, esas sí, pues tenemos una referencia. Es una flor bellísima, ¿no? Pero la referencia radica en que ahora se cultiva con otros fines.
Sí, claro. ¿Y eso qué significa?
Esa tiene el simboliza el reposo, la tranquilidad y el consuelo, a lo mejor por los efectos que causa su consumo, la resina de esto, ¿no?
Me perdí un poco. ¿El crisantemo qué significaba?
El crisantemo dice que esta pasión no será comparable con ninguna otra, ¿no?
Ande, canijo.
Luego ya viene la dalia, bellísimas flores. Yo las conocí de colores mixtos, uh-huh. Y la verdad son impresionantes y sus pétalos todos son... tienen tendencias esféricas, muy padres. Esa dice, gracias por tu ayuda y por siempre estar a mi lado. Ajá. El geranio, es demandado el geranio aquí en la región, ¿eh? Dice que soy feliz contigo. Las gladiolas, me has llegado al corazón. Los lirios, pues alegras mis días. El jacinto, esa es una planta preciosa, se da en esta temporada de los ¿cómo le llamábamos el otro día? Hablamos de ellos.
¿De qué será?
De estas plantas tulipanes. Uh-huh. Le reconoce la belleza a la pareja, ¿no? O sea, te dan un jacinto. Los jazmines, pues aparte de lo rico que son sus aromas, las caricias abundantes, porque le reconforta mucho estar con esa persona. Es mutua, ¿eh? No es solamente del hombre a la mujer. Puede ser. Que por cierto, aquí no es usual que una mujer le regale flores.
¿No, verdad?
A un hombre, ¿no?
Siempre ¿usted nunca le ha regalado flores?
Yo regalo flores,
usted,
pero...
Sí, pero ¿a usted, su esposa, por ejemplo?
No, pero sí se preocupa porque estén en buen estado. Mi esposa es bueno. Araceli siempre dice que hay que regar a tiempo y cuando me acompaña al vivero, ella llega allí.
¿Y usted por qué cree que aquí no se use tanto que no, las mujeres?
Ah, bueno, es que ese es otro asunto, pero... Bueno, es un asunto que se tendría que tratar hasta del punto de vista sociológico. ¿Siguen siendo las mujeres del país? Muy atenidas. Esperan a que llegues.
Sí. ¿Esperé?
Sí, no cultivan, no van en busca de, ¿no? De manera abierta, claro. Siempre de alguna manera tienden espacios o estrategias para que alguien se acerque, pero... no se disponen a declarar o a exponer su interés. Eso digo. Eso vamos al otro tema,
muy
¿no?
Bien,
los
es.
Pensamientos, solo pienso en ti. Bueno, hasta va con la palabra. Las rosas blancas, hablamos de los colores de las rosas el otro día, la pureza, la sinceridad en el color blanco, en el rojo la pasión, en el amarillo la tendencia. Y luego ya salen una gran cantidad de rosas ahora en el mercado, de flores, de plantas, de rosales, que son efectos genéticos de cruzas, injertos y demás, que pues no son tantos los colores que no tienen definición.
Así es.
Sí. Nos vamos al girasol. Hay muchos girasoles. Alguien dice girasol, ¿no? Y ya nos dice que eres preciosa, le admira, pues, pero fíjate que aquí sí dice en femenino, ¿no?
Ajá.
Eres preciosa. Los tulipanes, pues ya un amor sincero, dice que se lo promete, a ver si se lo entrega. Ajá. Y nos vamos también con los narcisos. Ah, ya habíamos hablado de las magnolias. Esa es muy bonita, es un árbol bellísimo. Aquí en Colotlán hay varios, ¿eh? ¿Magnolias? Gigantescos, sí. Ahí por Centenario cruce con Ramón Corona y da unas flores. Están dentro de la familia de las orquídeas. Sí, es gigante el árbol de las magnolias.
Los ¿Y narcisos, qué significado tiene?
Ah, es un amor natural. Ajá. Simboliza la dignidad y la alegría. Las amarillas son expresión de la fidelidad, mientras que las rosas son las expresiones de un amor tímido. Las lilas, igual, un amor por ti está, o sea, el amor por ti está despertándose, es un acercamiento, apenas un reconocimiento de las partes. Las margaritas, esa de me quiere, no me quiere, sí, es la más hermosa. Eres la más hermosa y pues te quiero. Las mimosas, yo conocí a las mimosas, pero de la familia de los mezquites. Ajá. Sí, son de la familia de los prosopis. Que las tocas y se contraen. Luego, creo que ya traje una vez alguna aquí. Pero sus flores son las similares a las del huizache. Uh-huh. Pequeñas esferitas de color amarillo o blanco, si te acuerdas, morado. Bueno, esas mimosas dicen, pues es una duda, ¿no? Dudan del amor mutuo. Lirios de... luego ya viene el clavel, precioso. Ese hasta en los trajes va, ¿no? Ajá. Soy tu esclavo, ¿cómo ves?
¿Qué tal?
Y finalmente las orquídeas. Eres el objeto de mis deseos. Yo pienso que toda la gente que conozca o estudie las orquídeas va a desear una orquídea.
Eso no.
Aparte de la parte de la pareja. Retomando, ¿no? Pues sí, también las el sexo femenino puede hacer uso del obsequio de flores.
Por supuesto, no para está iniciar. Para los hombres, ¿no?
Claro. Hay que fomentar, pero que no sean flores, que sean macetitas, ¿no?
Usted insiste en las macetitas,
¿no? Sí, bueno, la pretensión de estos momentos es buscar la forma de recuperar el medio ambiente con el apoyo del mundo vegetal.
Por supuesto.
Cultivarlo, porque pues estamos enterados y lo estamos viviendo. El crecimiento urbano va acabando con los espacios que nos ofrecían la captura del CO2 y la generación de oxígeno.
Lamentablemente.
Colotlán está creciendo de una manera desmedida, no desmedida, en función de los intereses de quien construye y se extiende. Pero eso trae como consecuencia, pues, el ir eliminando un mundo vegetal.
Pues aquí tenemos mucha alternativa para regalar, ¿no? Sí. Ahorita que lo escuchaba, de repente en estas fechas especiales en las que se vuelve ya un común regalar flores, de repente también estás como muy limitado a dar, a lo mejor solamente rosas. Ahora que usted ya nos ha hablado de esta variedad, sabemos ya exactamente qué flor regalar, dependiendo.
¿Cuál es la pretensión, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Sí, bueno, insisto, mi inclinación es por la búsqueda de la planta viva. Pero efectivamente estamos en la frontera de la primavera, hay una gran producción de florales y aparte, pues son momentos, acaba de pasar el 14 de febrero, se viene el 10 de mayo, el Día del Niño, etcétera, que a los niños también no les regalamos flores.
No, ¿verdad? ¿Y será que a los niños sí les gustan las flores?
Sí, sabes que he tenido experiencias por ahí donde los niños se distraen mucho con los cactus, los cactus pequeños. Ellos quisieran un cactus. Sí, las niñas también manifiestan más tendencia a la conservación o adquisición de florecitas en maceta. Pero hay algunos varoncitos que también lo han expresado. Digo, lo he visto, ¿no? Uh-huh. Y es interesante. La gente de las comunidades rurales tiene más tendencia a adquirir plantas vivas, incluyendo a nuestros hermanos los... las etnias que están aquí alrededor de ellos, hombres y mujeres, siempre llegan buscando plantas frutales o plantas florales bien identificadas aparte, ¿eh? Uh-huh. Sí, tienen su mundo bien definido y además pues hay una tendencia a la conservación. No quisiera caer en la conclusión, llegar a la conclusión de decir que el mundo urbano desecha al mundo vegetal. Sí lo desplaza. Pero sí hay ejercicios de recuperación. Las azoteas verdes, los muros verdes, verticales y demás.
Opciones sí hay.
Sí,
maestro,
hay.
Muchas gracias por su colaboración.
De nada, Lupita.
Le enviamos un saludo a quienes se han agregado a esta transmisión. Norma Lu, Valentino HR, Luis Alejo, Carla Cárdenas, Cristian Ernesto Crispín Bugarín, Gustavo Carlos Alejo, Olaguelejo, perdón, Diego León, Agustín Soto Quiroz, Rocío de Luna, Juan Carlos Castañeda, Chabelo Nolague, Miriam Monroy, Francisco Javier Pinedo Villa y otras tantas personas. Pues muchas gracias por que nos siguen y lo escuchamos la próxima
semana. Le agradezco, Lupita, aquí estaremos.
Que tengan un excelente fin de semana. Gracias al maestro Luis Ramos, gracias a ustedes, amigos de Facebook. Vamos nosotros ya a despedirnos, no sin antes recordarles que nos están solicitando, nos comentan, mejor dicho, que cerca del kinder que está en Tochopa, desde el día de ayer se ha percibido un olor bastante fuerte a gas. Entonces la recomendación para que las personas que viven en las cercanías de esa institución educativa revisen las instalaciones de su gas y evitemos pues que vaya a ocurrir algún accidente. Así llegamos ya al final de Señal Informativa Colotlán. Recuerde que también puede escuchar la emisión nocturna a las 10 de la noche y que la próxima semana, el lunes, estaremos con Ana Cristina Pinedo conduciendo una vez más Señal Informativa. Recuerde también que mañana es sábado de Power Kids. Vamos en esta ocasión a hablar de, no recuerdo en este momento el tema, de miedos. Escúchelo, es a las 10 de la mañana, su retransmisión los domingos a las 9. A las 9 de la mañana. Sí, ahorita ya los vamos a dejar. Perdón porque no nos estamos poniendo de acuerdo acá con el operador técnico, pero los dejamos ahorita con la sesión del consejo. Gracias por su sintonía, nos escuchamos más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.